Casa de Herrero. Es radio.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Bueno, son amigos las 5:12, 4:12, es la hora de preguntarle a Leticia Vaquero, aquí presente. Leticia, bienvenida de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas
tardes. ¿De qué están hablando en las redes sociales?
Ahora mismo está como trending topic lo más comentado en España, el Consejo General del Poder Judicial, por esa reforma en el sistema de elección por parte del PSOE y de Podemos con una proposición de ley. Muchos personajes, muchos políticos, en nuestra clase política, Inés Arrimadas, por ejemplo, escribiendo que le parece un mazazo sin precedentes a la justicia y a la separación de poderes y que lo que hay que hacer es despolitizar el CGPJ para que los jueces elijan a los jueces y no politizarlo aún más para repartírselo con los separatistas. Y cantidad de opiniones, no solo de grupos parlamentarios, sino también de periodistas, es lo que más nos encontramos al respecto. Se está hablando también mucho, Luis, del martes 13. Con diferentes tweets.
Martes 13,
claro.
Fíjate que me he acordado cuando estaba en el estudio. Digo, Dios mío, martes 13, martes puede pasar 13. Cualquier calamidad. De momento no ha pasado ninguna.
Pues ha habido un poco de broma, bueno, hay mucha broma en las redes sociales al respecto, porque dicen martes 13 del año 2020, ¿no? ¿Qué puede salir mal? El año de la pandemia por coronavirus, ¿no? Por ejemplo, vemos una viñeta de Miki Duarte en Málaga, en hoy.es, donde aparecen un chico y una chica señalando en el calendario martes 13 y dice, hoy cuidado, que no se te cruce un gato negro. Y la siguiente escena es el chico diciendo, si fuera solo uno, porque uno, dos, tres, cuatro, cinco gatos negros, donde tienen escrito en la tripa cada uno de ellos, crisis, COVID, paro, crispación, bueno, absolutamente de todo. También la astróloga, la que presenta el horóscopo de Telecinco, Esperanza Gracia, en Twitter ha puesto un martes 13 y en 2020, con el añito que llevamos, lo que nos faltaba, a ver cómo salimos de esta. Y recomienda llevar un cuarzo, una hoja de laurel o algún amuleto que os dé suerte para protegeros en un día como hoy. Bueno, de eso se está hablando. También del evento de Apple, y que hemos comentado antes en el programa, Luis. ¿Sabes en qué se están fijando sobre todo los tuiteros
en
este
precio.
Tema? En el precio. Claro, es que están los pobres.
Es que va a ser un palo. Pero tampoco crees que es mucho más caro que el anterior. Yo, por lo que nos ha contado Carmen Arreaza antes, me parece que ha dicho entre 600 y 1.000 euros. O sea que tampoco...
Bueno, si ese es el precio...
No está tirado...
Si el precio, si no son más de 1.000 euros o de 1.200, depende si ya te compras el Pro, que supongo que será bastante más caro, no está tan mal. Pero aún así, tú fíjate, la gente publicando cantidad de memes donde aparecen, estos son los métodos de pago para comprar el nuevo iPhone 12. Y pone el dibujito de la Visa, el dibujito de la Mastercard y un dibujito de un riñón directamente. O gente que dice 4 horas para sentirme más pobre aún de lo que ya me siento. También se habla del Fondo Monetario Internacional por las pésimas previsiones económicas para nuestro país, el único país desarrollado que no mejora esas previsiones. Y también se habla de Yolanda Díaz, Luis, de la ministra de Trabajo, porque hay muchos tuiteros que han recordado el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. De hecho, muchos dicen la reforma de la ministra María Jesús Montero y de la ministra de Trabajo, con esto de la desigualdad de género en el ámbito laboral, para que hombres y mujeres cobren lo mismo y no haya desigualdad al respecto, pues dicen que se va a limitar a subrayar con fosforito ese artículo 28 del Estatuto, que habla de la igualdad de remuneración por razón de sexo, y que el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor, la misma retribución satisfecha, directa, bueno.
Bueno, no quiero yo tampoco defender especialmente a Yolanda Díaz, aunque en este caso creo que hay que interpretarla. Es verdad que el Estatuto de los Trabajadores establece esa prohibición, pero también es verdad que desde el punto de vista del día a día hemos visto cómo en algunas empresas se buscan subterfugios para que eso suceda. Y lo que ha anunciado hoy la ministra de Trabajo, que para eso es ministra de Trabajo, es inspecciones, regulaciones que permitan que las empresas no puedan buscar ese tipo de subterfugios para evitar ese precepto legal. Pero bueno, es solo una aportación para que el debate trate de ser ecuánime y justo.
Bueno, y luego vamos con lo que dicen nuestros oyentes, Luis, porque les has lanzado una pregunta. Sabemos que hoy el Consejo de Ministros le otorgaba a Rafael Nadal la Gran Cruz del Orden del Mérito Deportivo, la máxima distinción a un deportista que le puede dar el gobierno en este caso, por haber ganado Roland Garros el pasado fin de semana, el número 13. Les has pedido a nuestros oyentes que nos envíen sus audios a través de WhatsApp al 638-1586-64. Un mensaje de felicitación para Rafa Nadal.
Bueno, de felicitación o de lo que le saliera del corazón.
Pues todos han querido felicitarle, Luis, excepto uno, bueno, que también ha habido un oyente que también le ha querido felicitar, pero que además le hacía una sugerencia.
Una auténtica honra para España y para todos los españoles. Vamos, Rafa, y eres lo más grande.
Pues la verdad es que hay que felicitarle como ejemplo de esfuerzo continuo y como ejemplo para el resto de los ciudadanos, de no rendirse ante las dificultades.
Por todo lo que representa, por caer, por levantarse y darnos a todos un ejemplo. Y sí, tengo que decir que en este fin de semana, que ha sido muy triste para todos, pues gracias a él hemos tenido algo por lo que brindar, algo por lo que celebrar y algo que nos ha hecho a toda la familia estar muy contentos. Así que qué felicidades, Rafa.
Rafael Nadal, el mejor deportista de la historia de España. Un muy buen mallorquín y mejor español.
Solo me gustaría que el premio que acaban de concederle el gobierno central, la Orden al Mérito Deportivo, me parece, ojalá lo rechazara por venir de un gobierno anti-español y antidemocrático.
Gran deportista, gran persona y gran español. ¡Vamos, Rafa!
Hay una entrevista muy interesante, ¿eh? Sabéis que como no se pueden hacer entrevistas presenciales, pues estamos en pleno COVID-19, pues lo que hizo fue un Zoom con algunos medios de comunicación españoles. Varios periódicos reproducen esa conversación y es curioso porque él ha contado, entre otras interioridades, cómo vivió el campeonato de Roland Garros. Normalmente pues estás en París y tú entre partido y partido, en los Grand Slam sabéis que hay 2 días entre un partido y otro, pues aparte de entrenar puedes salir y puedes entretenerte, puedes visitar los lugares más bonitos de la ciudad, pero durante el COVID-19 no, estaba encerrado en una habitación literalmente, o entrenaba o jugaba o estaba entre cuatro paredes, de su habitación, y lo único que hacía era jugar al parchís, ha contado, y ver series y también jugar con la PlayStation. Esa ha sido su única, digamos, manera de entretenerse y de tratar de mentalizarse para ganar partido tras partido, cosa que ha hecho además con una eficacia auténticamente demoledora. Bueno, son las 5:20, una hora menos en la Comunidad Canaria. Carmen Arreaza, cuéntame algo interesante.
Pues Luis, te voy a contar algo muy interesante, porque se ha cumplido un año de la Dana o gota fría que arrasó el sureste peninsular y que dejó especialmente dañado al ya de por sí maltrecho Mar Menor. Todos recordamos las imágenes desoladoras de toneladas de peces y de crustáceos muertos acumulados en las orillas de las playas murcianas, asfixiados tras la entrada masiva de agua dulce debido a las lluvias torrenciales. Una anoxia, o falta de oxígeno, que así es como se llama, de la que 12 meses después el Mar Menor se ha recuperado a duras penas, observándose a día de hoy aún muchas zonas con fango. Y aunque así ha presentado leves mejoras, gracias a la propia capacidad regeneradora del mar, todavía está en estado crítico. Por ello, ayer 30 asociaciones ecologistas se reunieron en sus playas para pedir que el Mar Menor sea considerado entidad jurídica para que así sea más fácil defender su gestión y que el ecocidio, como ellos llaman que ha sufrido, sea considerado como delito contra la humanidad.
Gran alianza entre todas las asociaciones que hay para luchar para la personalidad jurídica y la ley de ecocidio, para que cambien las cosas.
En el mes de julio, Luis, la Asamblea Regional de Murcia aprobó la Ley de Protección Integral del Mar Menor con 130 medidas, entre las que se establecieron una franja de protección en un perímetro de 1.500 metros alrededor de la albufera. Sin embargo, varios análisis técnicos, como el del Instituto Español de Oceanografía, llevan a pensar que la enfermedad del Mar Menor se ha vuelto crónica porque carece de los nutrientes suficientes para que las especies que allí habitan puedan sobrevivir tras sufrir 4 grandes riadas, que se dice pronto. Sin más medidas, desde Pacto por el Mar Menor, una de las entidades convocantes del acto de ayer, insisten en que lo único que ha cambiado en este año es que hay mayor concienciación por parte de la ciudadanía. Por ello, asociaciones y expertos insisten en que es necesario un plan integral mejor con el que evitar que las fuertes lluvias, que pueden repetirse, y que los acuíferos de la zona no alteren aún más el ecosistema del Mar Menor.
Bueno, hablemos con un experto, con un científico. Intentemos huir también en esta cuestión de la, digamos, velidad política que últimamente lo impregna prácticamente todo. El otro día tenía yo la posibilidad de hablar con algún murciano ilustre que está en la actividad política y él me hablaba del Mar Menor como si fuera un problema ya superado, como si el Mar Menor estuviera como siempre ha estado, como siempre hemos querido que esté en sus mejores momentos. Sin embargo, hablas luego con los expertos, con los científicos, y te das cuenta de que la situación real dista mucho de ser la que dicen algunos políticos. Ángel Pérez Ruzafa es portavoz del Comité de Seguimiento del Mar Menor y catedrático de Ecología. Don Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero es que le quiero pedir, por favor, es un diagnóstico. Es decir, usted, como catedrático de Ecología, como experto que es, ¿cómo describiría la situación ahora mismo del Mar Menor?
Pues la situación del Mar Menor ahora mismo es delicada, delicada y sorprendente, en cierto modo, porque incluso los que trabajamos en lagunas costeras, que sabemos lo especiales que son estos sistemas y la capacidad que tienen de recuperación, pues el Mar Menor la está superando incluso en todas las expectativas, porque se está defendiendo muy intensamente y aferrándose con uñas y dientes a su integridad ecológica, a pesar de que sigue entrando mucha agua dulce y muchos nutrientes. Eso ha hecho que este año haya sido un año relativamente bueno en términos de baja concentración de clorofila, baja concentración de nutrientes y recuperando su capacidad de autorregulación, pero la situación no es buena porque sigue entrando mucha agua dulce cargada en nutrientes debido a un freático muy alto, y eso lo debilita muy especialmente y lo pone en riesgo de que vuelva a haber eventos como el del año pasado.
¿Y se podrían tomar medidas, aparte de las que ya se han tomado, ese catálogo de 130 medidas que nos han referido hace un instante Carmen Arriaza, hay algunas que se pudieran tomar desde la administración territorial para evitar este tipo de fluidos al mar, es decir, de vertidos no deseables?
Absolutamente sí. Si las leyes están bien y pueden ser necesarias, pero no son suficientes. Primero hay que implementarla, pero luego sobre todo lo que se necesita es una infraestructura que regule el uso del agua y que dé capacidad de gestión del agua en toda la cuenca de drenaje. Es necesario poder bajar el nivel freático, que está altísimo, el Mar Menor está rebosando agua toda la cuenca vertiente, y eso hace que se haga lo que se haga, va a seguir entrando si no se baja ese freático. Y luego es importante, aparte de poder sacarla, y para esto hay infraestructura, porque pozos legales hay, hay que poder tratarla y reutilizarla, conducirla de forma adecuada y no estar expuestos a que cada vez que llueve, pues todo vaya al mar, porque el terreno prácticamente no retiene nada.
Tengo entendido que las especies autóctonas están resistiendo peor que aquellas que no lo son, don Ángel, ¿eso es cierto?
No necesariamente tampoco, y depende de la especie. Hay que partir de la idea de que no hay especies autóctonas de una laguna costera. Las lagunas costeras tienen las mismas especies que tiene el mar abierto, lo que pasa que sí es verdad que muchas de ellas tienen poblaciones adaptadas a las condiciones lagunares. Pero si algo caracteriza una laguna costera y hace que además tengan esa capacidad de recuperación de la que hablábamos, es que hasta el 40% de las especies que están un año no están al año siguiente, y a lo mejor desaparecen durante 4 o 5 años y vuelven a aparecer otra vez muy abundantes 5 o 6 años después. Y esta es la dinámica que tienen las lagunas. Es evidente que hay especies, como puede ser el caballito de mar, que ahora mismo están pasando por un momento de muy baja población, pero hay otras, en cambio, que muestran abundancias normales. De hecho, no podría tener esa capacidad de amortiguación de todos los nutrientes que entran, no podría haberse mantenido este año la concentración de clorofila baja y la transparencia de las aguas si no hubiera esas especies que están continuamente regulando el sistema. La recuperación o el mantenimiento de las condiciones de este año no han sido tan buenas como las de 2018. En 2018 realmente se recuperó y había poblaciones y comunidades que hacía mucho tiempo que no se veían en el Mar Menor por culpa de todas esas agresiones que acumula la laguna, y dejamos pasar esa oportunidad de consolidar la situación. Se negó esa recuperación y es el gran problema que tiene el Mar Menor. Ahora mismo es más social que de otro tipo, porque ese confusionismo del que hablabas al principio le está haciendo mucho daño.
Tal vez la principal esperanza, si lo he entendido bien, es la propia capacidad de regeneración que tiene el mar. Es decir, frente a esas agresiones hay todavía ahí una fuerza intrínseca que hace que, en fin, con un poco de tiempo y si no hay una especie de confabulación humana para tratar de convertir en un mar muerto, todavía tenemos la posibilidad de recuperar el mar menor que recordamos.
Absolutamente así. La principal esperanza es el propio mar. Yo siempre he dicho que tenía más fe en el ecosistema que en las personas, y la mayor desesperanza es cómo nos estamos comportando las personas frente a actuaciones interesantes, ¿no?, como esa mayor concienciación social, ese echarse a la calle para pedir soluciones. Está la parte negativa de que a veces eso se politiza, se utiliza como herramienta política, y a veces lo que estamos viviendo en la situación del COVID, estos pulsos no basados en decisiones científicas o en datos, sino simplemente en pulsos políticos, es lo que está matando realmente al mar menor. Mientras esto siga, será imposible recuperarlo.
Don Ángel Pérez Ruzafa, de verdad, muchísimas gracias por tener nuestra llamada y un saludo muy cordial. Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, son las 5:27, nos vamos a ir enseguida a la tertulia, y en la tertulia tendremos la oportunidad de saber lo que está ocurriendo en dos comparecencias que no estaban previstas, una de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el alcalde de Madrid, señor Martínez Almeida, que será replicada después, dentro de media hora, por el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa. O sea, ustedes saben que a las 7 las dos partes se van a reunir y ahí van a tratar de buscar algún tipo de acuerdo, si es que hay margen para el acuerdo, que yo lo dudo. Bueno, pues antes de que se reúnan las dos partes convocan ruedas de prensa para exteriorizar la dificultad de alcanzar ese acuerdo. Si alguien lo entiende, que por favor venga y me lo explique. Pero bueno, tendremos la oportunidad, como es lógico, de escuchar lo que han dicho. Ya les anuncio que la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña ha dicho que volverán a solicitar al Gobierno que anule el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Y ya conocemos con carácter previo la respuesta del Gobierno. No solo no la vamos a anular, sino que no la anularemos hasta que el nivel de contagios en Madrid baje de 500 al menos a 200. Lo cual, insisto, se convierte en una especie de diálogo de sordos. Bueno, vamos a limpiar un poco el ambiente para que la tertulia sea lo más cristalina y lo más transparente posible.
Pues sí, Luis, lo hacemos con BIOU, que es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero al alcance de todos los hogares, porque es un filtro realmente sofisticado, del mejor del mercado, que garantiza la pureza total del aire que nos exige la Organización Mundial de la Salud. Nos va a ayudar BIOU en todo tipo de patologías respiratorias, por ejemplo, la fatiga, la rinitis o el asma. Y lo pueden conseguir en un teléfono, en el 900-730-122, 900-730-122. Digan que son oyentes de radio, porque les harán un 15% de descuento y además les van a dejar disfrutar 15 días de prueba sin compromiso BIOU en sus hogares.
En Casa de Herrero es Radio.